para presentar a nuestros invitados. Un amigo de este programa con el que conversamos cada vez que podemos, Emilio de la Cerda. Muy buenas tardes, Emilio.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, Emilio. Emilio es arquitecto de la Universidad Católica, fue el subsecretario del Patrimonio Cultural en el anterior gobierno, en el gobierno de Piñera. Es un hombre que tiene muchísima experiencia en distintos campos de la arquitectura, y en este caso vamos a conversar con él como director del concurso para definir a la oficina ganadora, el segundo, el tercer lugar y la mención honrosa para el Museo Humano, el Espacio Humano, este museo para las esculturas de Mario Irarrázaval. Y estamos con el arquitecto Eloy Bahamondes. Muy buenas tardes, Eloy.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Hola, Emilio, también.
Hola, ¿cómo Eloy? ¿Qué tal?
Eloy representa a la oficina ganadora, que es B más B Arquitectos, Eloy Bahamondes con Lucas Vázquez, junto a Marcelo Cox, a François Julien, a Sebastián Sari, a Camila Romero y Francisca Salas en la arquitectura del paisaje, y a Elena González en la museografía, que son el grupo que se juntó para ganar este concurso. Tuve la posibilidad la semana pasada de poder ir ahí a esa sala llamada La Cava, que es una sala que se descubrió, creo que no hace mucho, en la Casa Central de la Católica, que es un hermoso lugar subterráneo con una temperatura deliciosa en verano. Ahí estaban expuestas hasta la semana pasada, entiendo, justamente todos los proyectos que participaron, los 24. Así que, ¿por qué no nos partes contando, Emilio de la Cerda, por favor, el contexto de este concurso, que además es, como esperamos, la tercera es la vencida, ¿no? Porque ya hubo dos instancias en las que Mario Irarrázaval estuvo a puertas de poder entregar y regalar su colección de esculturas, pero ninguna de las dos anteriores resultaron.
Sí, bueno, nosotros esperamos lo mismo que dices tú, nosotros como universidad, digo, porque hubo dos procesos públicos con muy buenos arquitectos, muy buenos proyectos. El primero por concurso público, que lo ganó Cristóbal Tirado, y el segundo desarrollado por Cristian Undurraga. El primero, el Tirado, era acá para San Borja, aquí en Santiago, y el de Cristian Undurraga para la Universidad Austral, ahí en Valdivia. Y los dos procesos, por diversas razones, se cayeron, con un alto costo, digamos, emocional para el escultor, para Mario Irarrázaval. Y en esa coyuntura es que se establecieron conversaciones con la Universidad Católica para buscar un nuevo espacio, recibir estas cerca de 300 esculturas, que hubo un patrimonio magnífico, como regalo a la ciudad, digamos, al país, y poder encontrar un sitio adecuado y un proceso para llevarlo adelante. Y es en ese contexto que se dispone de un terreno en San Carlos Apoquindo, que pertenece a la universidad, que es colindante con el club deportivo, pero más al norte, y que tiene la vocación de ser un acceso a la cordillera. Este es como un portal de acceso a la precordillera. De hecho, ese terreno está hoy día entregado en administración, su acceso a una asociación de parques cordillera, que es la que regula el acceso a muchos otros parques cordilleranos. Por lo tanto, este no es un proyecto situado solo en una comuna, es un proyecto que tiene una vocación metropolitana de acceso a la cordillera, y en ese lugar estaría situado el proyecto de espacio humano con el trabajo de Mario Irarrázaval. Y como el proceso ha sido complejo y tal, nos pareció como universidad que era importante abrir la discusión a las propuestas, o sea, no elegir a dedo la propuesta, sino que abrir el debate vía concurso, y eso fue lo que se hizo. Se trabajó con la Fundación Piedra Viva y Mario Irarrázaval. La Piedra Viva es la fundación que administra la obra de Mario, con la cual se firmó acuerdo con la universidad, para elaborar estas bases, para invitar a los arquitectos, a todos los arquitectos que el 2022 hicieron clases en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, que por planilla eran más de 200, o sea, era un número muy considerable de profesionales, que a la vez se podían asociar con otros profesionales, porque los equipos eran grandes, como tú acabas de describir el de Eloy. Y eso fue lo que se juró la semana antepasada, con un súper buen jurado, digamos, después podemos hablar de eso, y ganó el equipo de Eloy, Lucas y todos los que tú has mencionado.
Ya, súper interesante el contexto que nos plantea. Entiendo, antes de conversar con Eloy, que esta exhibición que se estuvo haciendo de los proyectos en esta fantástica sala, yo no la conocía, la conocí la semana pasada, La Cava, ahí en la Casa Central, se va a replicar en el campus Lo Contador a partir de marzo, ¿no es cierto?
Sí, nosotros hablamos con el decano, porque nos parece súper importante que estos proyectos, que al final es mucho trabajo, ¿eh? Porque gana un equipo y hay menciones y tal, pero tenemos 24 equipos, mucha gente, mucha pega y muchas buenas ideas, Entonces creemos que eso, de partida para los estudiantes de arquitectura y diseño, de estudios urbanos, es un tremendo campo de conocimiento y lo queremos mostrar en lo contador, cosa que todos lo puedan ver, que se pueda discutir, que lo hagan los talleres, etcétera, los cursos de dibujo, cómo se representa, o sea, muchas cosas. Pero también que cualquier persona que quiera ir a verlo con más tiempo en lo contador puede hacerlo a partir de marzo. Y eso lo vamos a coordinar ahora con la Facultad de Arquitectura.
Fantástico, porque la verdad es que además la manera en que están presentados los proyectos es muy atractivo visualmente. Es demasiado bueno el material como para no aprovecharlo lo más posible. Así que me parece fantástico. Ya la cava no es visitable para esta exposición. Eso se acabó, ¿no es cierto?
Sí, porque nosotros la reservamos como por 3 semanas. Una para montaje, otra para jura y otra para exposición. Y la cava igual tiene otros usos alternativos entre medio. Entonces tuvimos que acotar el tiempo y ahora lo estamos usando para otras cosas.
Perfecto. Eloy Bahamondes, que lideras y representas a los arquitectos que ganaron este concurso. ¿Cómo fue primero recibir la noticia de que habían ganado? Porque además si uno ve quiénes compitieron, quiénes salieron en segundo y en tercer lugar, ya lo vamos a contar, incluso en la mención honrosa. La verdad es que le ganaron a gente tremendamente destacada, siendo ustedes y sus compañeros, digamos, de equipo, unas oficinas en general bien jóvenes. ¿Cómo fue la reacción de ustedes y por qué crees que fue el proyecto de ustedes el que ganó este concurso de arquitectura para este museo o este espacio humano donde van a estar las esculturas de Mario Larrazábal en este terreno de la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo?
Bueno, la verdad, Rodrigo, el resultado lo subimos cerca de hace 2 semanas y para ser bien honesto, creo que todavía estamos como intentando creerlo. En ese sentido, creo que recibimos por sobre todo con mucha humildad y como tomándolo como como el desafío que significa en el fondo hacer este museo y que sea como el definitivo una vez por todas para la obra de Mario Larrazábal. Respecto a por qué creo yo que fue la obra ganadora, bueno, y también un poco respaldada por los comentarios del jurado, yo diría que en general el concurso tenía dos grandes temas, en realidad eran tres, ya que era un concurso de arquitectura, paisaje y museografía, pero en el fondo había una primera decisión muy importante respecto a cómo la arquitectura dialogaba con el paisaje, en el fondo. Claro. Y considerando que esto está en un sector precordillerano y que en realidad no tiene mucho contexto, digamos, sino que está metido en la naturaleza, en la precordillera. La primera decisión yo creo que fue subdividir el programa en dos barras, cosa de que estas dos barras en realidad lo que hicieran fue delimitar un jardín y ese jardín o ese parque interior fuese el museo realmente, fuese un paseo al aire libre, en donde están expuestas la mayor cantidad de las obras de Mario Larrazábal. Esto entendiendo que finalmente es un requisito, es de gran importancia para el escultor mismo que sus esculturas efectivamente tengan una vejez un poco, no sé si forzada, pero en el fondo la escultura para Mario se ve mejor o agarra su verdadero sentido cuando está bañada con la luz solar directa, cuando la gente la puede tocar, cuando se empieza a oxidar, cuando los niños ojalá empiecen a jugar con ella, etcétera. Entonces, en ese sentido, definitivamente lo que había que hacer era jugársela como en un museo exterior, al aire libre, y en ese sentido el paisaje era como la primera decisión, decir, vamos a hacer un jardín delimitado, que va a estar marcado al norte y al sur por estas dos barras, y vamos a ir generando un recorrido ascendente que va a ir conectando distintos puntos de estas barras para activar el recorrido.
Esas dos barras, para que quede claro para quienes nos escuchan, en el fondo son los dos edificios que van a contener parte también de la obra de Mario Larrazábal, me imagino la que es más pequeña, donde va a estar la cafetería, etcétera. En el fondo, hablar de estas dos barras, estás hablando de las dos como construcciones que son bastante minimalistas en el sentido de que intervienen poco el paisaje y que están hechas de básicamente de madera laminada mecanizada. Ese es el material que ustedes eligieron, ¿no?
Claro, estas dos barras o estas dos edificaciones serían hacia el norte la cafetería y sala multiuso y todo el programa administrativo, y hacia el sur la exposición interior, en donde se albergaría principalmente la obra de menor formato de Mario Larrazábal.
Claro, y entre estos dos edificios, estas dos barras, está este jardín del que tú estás hablando, con una humedad y unas ciertas características que permiten en el fondo que aflore una vegetación de alguna manera complementaria con la que tiene el cerro en esa zona de San Carlos de Apoquindo.
Absolutamente. O sea, en cuanto a las decisiones de paisaje, la primera gran decisión es ocupar las mismas franjas de infiltración que se están proponiendo como estrategia para recuperar el ecosistema, utilizar estas mismas franjas para que empiecen a generar o a recuperar la vegetación existente, y entre estos intersticios que se van generando entre las franjas de infiltración, se va dibujando el recorrido que en un principio va a existir de universalmente.
Perfecto. Estamos conversando con Emilio de la Cerda, arquitecto y director del concurso para este museo humano, que esperemos finalmente se haga, ¿no? Yo creo que estamos bastante cerca de que eso sea así en San Carlos de Apoquindo, después de este concurso, y con el arquitecto Eloy Bahamondes, arquitecto de la Católica, Master of Science in Architecture, también de la Technische Universität de Berlín, y socio fundador de la oficina B más D Arquitectos, quien representa al equipo ganador del proyecto. Emilio, cuéntanos un poco, segundo lugar, tercer lugar, mención honrosa, porque la verdad que aquí participaron arquitectos y arquitectas tremendamente capos, y en ese sentido, que B más B junto con sus asociados hayan ganado, tal como le decía yo a Eloy, lo hace más meritorio aún.
Sí, mira, el concurso contemplaba tres primeros lugares, o sea, primero, segundo, tercero, y luego unas menciones, el jurado podía dar menciones, y junto al equipo ganador, que ya lo explicaron bastante, está el proyecto de segundo lugar, que el jefe de equipo era Arturo Lyon. Arturo también es un arquitecto que tiene harto carrete. Estos últimos días ha estado muy en la palestra porque uno de los diseñadores del proyecto La Media Providencia, que se a reactivar, ¿cierto?
¿Quién? No sabemos si se va a tomar su proyecto o no, pero esperemos, digamos, que así sea, ¿no es cierto? Porque hay muchas miles de horas ahí de trabajo.
Bueno, yo pienso lo mismo. Creo que ese proyecto da pautas muy claras para ese lugar y ojalá que se considere sea el punto base para el desarrollo. Bueno, Arturo fue el titular de ese segundo lugar. El tercer lugar, el jefe de proyecto, Esteban Fernández, que también tiene un super equipo, está Pablo Alfaro y varios más dentro del equipo.
Sumo, la museografía es de Sumo, que también son unos capos, y Teo Fernández, bueno, es como el arquitecto de los parques, o sea, ganarle a Teo Fernández, pucha, que es como para ponerlo en el ahí en la parte de las condecoraciones.
Bueno, sí, el proyecto también súper bonito, tenía algo parecido en el sentido de cómo se implantaba el terreno respecto al primer lugar, que era un proyecto que se ponía a contracota, como un muelle, digamos. Otro proyecto, el de Arturo, era más en sentido la cota, como semienterrado, y el mención honrosa, que Philippe Blanc es el ganador como jefe de equipo de la mención, también se ponía en el sentido a favor de la cota con un puente que pasaba arriba de las quebradas. Este terreno tiene dos quebradas. Entonces, nada, los proyectos tenían cierta familiaridad en algunas decisiones, y el jurado consideró que el proyecto del equipo de Eloy era el que representaba quizás mejor la articulación entre paisaje, museografía y arquitectura, porque como bien decía Eloy, este es un proyecto que tiene edificios, desde luego, pero también tiene un compromiso con el paisaje, con la creación de un paisaje nuevo a partir de la implantación de la pieza y también de la articulación con un paisaje cordillerano existente. Y luego, lo principal acá es la museografía, que este es un espacio para mostrar obras, en espacio exterior e interior, y esa obra tiene una particularidad, una naturaleza, y esto te diría que fue muy debatido a nivel de jurado. Ahora, respecto al anonimato o a que gane un equipo joven digamos compitiendo en buena lid anónima con otros muchos, algunos incluso que han sido sus profesores, es una de las cosas que vuelve a afirmar la necesidad de hacer concursos anónimos muy transparentes, ¿te fijas? Porque en el fondo tú pones en igualdad de condiciones la arquitectura, los proyectos, y los jurados discuten de arquitectura, no de antecedentes, ¿se fija? Y eso genera este tipo de cosas, o sea, que se discute netamente los atributos de un proyecto u otro, se comparan en su mérito, y por lo tanto quien puede llegar a ganar es cualquiera de los que presentaron propuestas. Yo creo que eso es muy positivo, y que también genera la posibilidad de que oficinas jóvenes, digamos, terminen asumiendo proyectos enormemente desafiantes y muy visibles.
La cantidad de proyectos, Emilio de la Cerda, 24, fue un número que estuvo por debajo, por sobre lo que ustedes esperaban. ¿Cómo fue ese resultado en la cantidad de recepción de propuestas?
Mira, es un número muy bueno para un proyecto de este tipo, ¿te fijas? Sobre todo a fin de año, qué sé yo, y con un universo de por invitación. No era Urgetor, que este llamado era para los profesores 2022 de la Escuela de Arquitectura en la Católica, como decía, eran del orden de 200 los que podían concursar. Ahora, de esos 200, tú tienes muchos que son de corte más teórico, que no están tan dedicados al proyecto, otros que se acogieron entre ellos, bueno, otros que no participaron. Entonces nosotros considerábamos que era un muy buen número este. Pero de hecho, como había una inscripción previa, nosotros teníamos varias fases del concurso antes. Una era la visita a terreno obligatoria, tanto al taller de Mario Arrázabal como al sitio de proyecto. Y en esas visitas uno ya podía calibrar más o menos cómo venía la mano del interés. Y luego la inscripción de equipo y las hojas de inscripción de equipo. Entonces, en base a esos datos previos, nosotros ya teníamos más o menos calculado que, de hecho, el montaje lo hicimos para un máximo de 30 proyectos, o de 27, algo así, ahí en la cava, ¿te fijas?
Claro.
Entonces llegaron 24, más o menos estábamos calibrados por lo que iba a ser la entrega.
¿Hay posibilidades de que salga algún libro de este concurso de arquitectura o del proyecto ganador, no sé, como se hizo, por ejemplo, con el edificio de arquitectura de la Facultad de Arquitectura, que está en Lo Contador, que es un libro pequeñito, me están contando por aquí, que hizo Hugo Mondragón? ¿Existe esa opción de que llegue también a convertirse en libro este concurso o, en particular, este proyecto ganador?
Sí, hay posibilidades. Ahora, no lo hemos visto en detalle eso, ¿no? Lo hemos conversado, que siempre es muy bueno que las ideas queden disponibles. Sobre todo porque los proyectos, claro, una cosa es la construcción, el ganador, pero el otro es el espacio de debate disciplinar que abren. Y para que eso quede, unas cosas son las exposiciones, otras cosas pueden ser la página web, y otras cosas son las publicaciones. Y lo hemos estado viendo en el sentido de cómo dejar registro de todo este tremendo trabajo de los equipos que entregaron. Así que no lo descartamos y de hecho nos interesaría mucho explorar una alternativa de ese tipo.
Buenísimo. Estamos conversando con Emilio de la Cerda, director del concurso para elegir el proyecto ganador para el museo, que en esta tercera instancia, y que esperamos sea la definitiva, va a llevar las obras de Mario Arrázabal a San Carlos de Apoquindo, a terrenos que tiene la Universidad Católica, con este proyecto ganador liderado por Eloy Bahamondes, que está hoy día conversando con nosotros, junto a su socio Lucas Vázquez, con Marcelo Cox, con François Julien, con Sebastián Sari, con las arquitectas del paisaje Camila Romero y Francisca Salas, y con la museografía de Elena González. Quisiera agregar que hay proyectos que no ganaron, digamos, de gente tan seca como la oficina de Bill Slayon, Sebastián Irarrázabal, junto a Teresa Moller, una tremenda paisajista, un tremendo arquitecto. De hecho, el día que estábamos ahí, Eloy, nos encontramos con Tere Moller y pudimos conversar un rato, e incluso nos mostró su proyecto, ustedes se lo pudieron mostrar a ella. Son cosas lindas que pasan, ¿no?, en este tipo de iniciativas.
Sí, de hecho, o sea, con cada vez que uno empieza a ver con más detalle quiénes eran los participantes, ya sea en arquitectura y en paisaje, de alguna manera como que empieza a reavivar esta sensación como muy gratificante de cuando nos enteramos que habíamos ganado, pero al mismo tiempo nos hace tomar como con muchísima responsabilidad y seriedad este desafío. Y evidentemente, como bien decía Emilio, este proyecto tiene una visibilidad, ¿no es cierto?, una importancia que de todas maneras nos va a obligar a poner como la mejor de las energías para sacar el proyecto lo mejor posible.
Oye, ¿les han aumentado mucho, por ejemplo, las visitas al sitio, no sé, a la cuenta de Instagram de ustedes como oficina, en la medida que han tenido difusión desde distintas instancias como ganadores del proyecto?
O sea, de todas maneras, lejos lo que más difusión nos ha hecho han sido las publicaciones de Santiago Adicto. pero sí, algo de visitas han subido, y de todas maneras las cuentas de redes sociales también tienen nuevos seguidores.
Cuéntate cuál es la cuenta de Instagram de B+B Arquitectos, que es B larga más B corta Arquitectos, para que la gente lo siga.
El Instagram es @BLargaMASBcorta.cl.
BMAF, ¿cierto? Punto. Ya, perfecto. BMAF.cl, para que sigan la. ¿Lo dije bien o no? Porque no me aparece. Algo estoy haciendo mal.
Es B larga, MASBcorta.cl.
Ah, me faltó la B corta. Claro.
El más es con letra.
BF. BM. No, olvídate, lo voy a buscar por otro lado, pero yo creo que la gente lo entendió, si el Humbertito soy yo. A ver, para seguir tirándole flores, Emilio, sería bueno que nos contaras cuál fue el jurado de este concurso, porque también conocer el jurado, en el fondo muestra la calidad. Por una parte están los participantes, a los que, perdón, quiero sumar Antonio Liptay, está Gonzalo Claro, está Marcelo Sarovich, Rodrigo Pérez de Arce compitió, Alberto Moleto, Roberto Moris, Sandra Iturriaga, Tomás Villalón, Sebastián Grey, Quique del Río. Ya, ahí tenemos algunos de los concursantes, ya sabemos el segundo lugar Arturo Lyon, el tercer lugar Teodoro Fernández, la mención honrosa Philippe Blanc. ¿Cuál fue el jurado de este concurso?
Mira, el jurado tenía que articular como varias dimensiones, y eso es bonito. Una es la universitaria, digamos, propiamente. Otra es la de la fundación, con Mario Larrazol, y la otra es, te diría, la disciplinar. Bueno, disciplinar y también la pública, Municipalidad de Las Condes estuvo metida. Entonces, estaba el rector de la universidad, Ignacio Sánchez, que además ha sido como un motor en este proyecto, desde las conversaciones con Mario y tal, con su familia. Estaba el decano de arquitectura, diseño y estudios urbanos, Mario Villa. Estaba Fernando Pérez, que tiene una doble condición acá, una de premio nacional de arquitectura este año, digamos, y además como director del Museo de Bellas Artes por todo el tema de la obra artística, de la museografía y tal. O sea, Fernando estuvo Enrique Brown, que también es premio nacional arquitecto, y Enrique, además de esos méritos disciplinares, es integrante de la Fundación Piedra Viva, dedicada a la obra de Mario Larrazol. Entonces él fue, de hecho, un nombre que venía por la fundación, pero que es muy conocedor de la arquitectura y paisaje. Estaba Tomás de la Porta. Tomás es el director de infraestructura de la universidad, y esto es muy importante porque este proyecto ahora pasa al derrotero de ejecución de contratos y de especificaciones que lidera infraestructura. Está Romy Hett, que es arquitecta y experta en arquitectura del paisaje. De hecho, la Romy ha sido profesora del mismo equipo de paisaje que está en el equipo ganador, de hecho, y ha trabajado con ellos. Entonces, muy importante su mirada.
Le mandamos cariño desde este programa, que es también amiga de este programa. La entrevistamos cada cierto tiempo, Romy.
Sí, perdón, pues, la introducción. No, estaba Gonzalo Evia. Gonzalo es arquitecto de la Municipalidad de Las Condes, y él estuvo muy metido en el tema del proyecto Cerro Calán. Entonces, también la mirada de él, cómo desde el municipio y desde la experiencia de Calán, fue muy interesante para el jurado. Estuvo Magdalena Krebs, que además de haber sido directora de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museos, con todo el tema de colecciones, museografía y tal, es actualmente la presidenta de la Fundación Santiago Cerro Isla. De nuevo, está esa mirada desde las colecciones y desde el tema de paisaje. Y los concursantes eligieron como representante a Sebastián Hernández, que también es un arquitecto muy, digamos, con muchos carretes, con gran mirada, que de hecho Sebastián fue socio de Teo Fernández mucho tiempo, trabajó con Teo como 20 años. Entonces, también es una persona que se mueve muy bien con los temas de arquitectura, paisaje y tal. Y no pudo venir porque le dio COVID, pero envió algunos comentarios y conoció los proyectos en digital. Milan Ibelic, que también es miembro de la Fundación Piedra Viva, dedicada a la obra de Mario, y que, bueno, muy conocido Milan, dirigió el Museo de Bellas Artes por más de 20 años.
Gran crítico de arte también.
Exacto. Entonces, bueno, ese era el jurado, y además estaba Mario Larrazol con derecho a voz y no voto, como una cautela justamente para poder tener una posición un poquito más de observador y no comprometerse en el debate más intenso que a veces se da en los concursos.
En el mejor de los casos, Emilio de la Cerda, si todo se da como se debiera dar, ¿cuándo se podría empezar a trabajar en el desarrollo ya de este museo? En el mejor de los casos.
Mira, el mejor de los casos está consignado en la hoja de acuerdo entre la universidad y Mario, ¿ya? Y la fundación. Entonces, y eso establece una serie de plazos. Esos plazos que eran conocidos en el concurso, en parte de los anexos, contempla que en agosto del próximo año nosotros deberíamos tener ya desarrollado el proyecto, con especialidades y tal, más o menos listos para poder licitar. Ese es como el escenario que contempla la hoja de acuerdo, tiempo más, tiempo menos, pero ese es como un hito que está ahí señalado. Y también en ese momento, agosto de 2023, tener comprometido el presupuesto del proyecto, que también tenemos una estimación gruesa, pero eso puede que bajarlo a un montón de cosas propias del desarrollo de una propuesta. Y eso significa que el segundo semestre del 2023 ya deberíamos estar partiendo la construcción. Ahí hay que calibrar cuándo, si es hacia el último trimestre o antes. Eso es lo que hay que ver ahí bien en la programación. Todo el 2024 debería ser construcción. y idealmente la inauguración se debería dar el primer trimestre del 2025.
Perfecto, no sabes lo que me alegra, Emilio y Eloy, que este concurso se haya hecho con la calidad que se hizo el concurso, con el tremendo jurado, con el proyecto ganador, para hacer justicia con Mario Larrazábal, porque la verdad, lo que ha vivido este gigante de la escultura chileno, que decidió regalar una obra inmensa que son casi 300 esculturas, y cómo en el fondo le ha sido tan complicado que se le reciba, incluso ha sido de alguna manera hasta humillado en algún momento por algunas vecinas ahí del barrio San Borja. De verdad que esto es como el principio de hacer justicia, y de hecho, como en la introducción del texto que ustedes hacen, Eloy, en el punto uno, museo y jardín, ustedes hablan en el fondo de un proceso que se ha visto interrumpido, de un museo errante, de que este en el fondo, de alguna manera, es la periferia de la ciudad la que recibe un proyecto que ha sido en el fondo expulsado de dos ciudades, ¿no? De la de Santiago y de la de Valdivia. Cuéntanos un poco más de ese texto que está muy interesante.
Sí, bueno, esa es efectivamente es parte de la memoria y de alguna manera establece como el... ¿sabes? Yo creo que tiene como hartas vocaciones ese mensaje. El primero es un poco decir que ojalá esta sea como la vencida, ¿no es cierto? La tercera sea la vencida. Y por otra parte, al hablar de la periferia de la ciudad, creo que tiene como un doble sentido. Primero, obviamente, tiene... el sentido más obvio, que es que en la ciudad, ya sea de Santiago y en la ciudad, ya sea de Valdivia, de alguna manera no funcionó el proyecto por diversos motivos. Entonces, aparentemente, habría que probar otra cosa y puede ser la periferia. Pero yo creo que también existe una segunda lectura y que quizás es una opinión más personal, pero creo que el museo y la obra de Mario a lo mejor toma mucho más sentido cuando se sale de la ciudad. Mario habla mucho de lo humano, y por eso su museo se llama Espacio Humano.
Sí, es un hombre de una tremenda espiritualidad.
Exactamente, y de alguna manera él en su escultura no quiere como forzar ideas, sino que en el fondo quiere una libre interpretación, que de alguna manera cada uno con su experiencia le dé el sentido que quiera a cada una de las esculturas. Y desde esta perspectiva, a mí en lo personal me hace mucho sentido que este museo esté en la periferia, esté en una conexión con la naturaleza, en este caso con la cordillera, que básicamente es como lo que nos define como país. Entonces, a mí me hace sentido esto de un museo en la periferia, que de alguna manera se sale de todo lo que uno tiene en el imaginario cuando piensa en un museo.
Además le agrega algo que no iba a estar en San Borja y supongo tampoco en Valdivia, que es la posibilidad de contemplar la ciudad desde el museo, ¿no?
Absolutamente, y tal como decía Emilio al principio, la localidad en sí es una puerta de acceso para la precordillera, con todo lo que eso conlleva, ya sea distintos trekking, hay unos miradores más arriba, gente andando en bicicleta, entonces... es como un punto de conexión, una bisagra entre la ciudad y la cordillera.
Y Emilio, podríamos incluso elucubrar, pero de alguna manera podríamos pensar que no se haya deconstruido el primer proyecto, el del museo en el Parque San Borja, quizás también salvó al museo, porque quizás podría ya haber estado terminado, podría haber sido en el fondo víctima de las manifestaciones del estallido social por la ubicación, le pasó al Museo Violeta Parra, podría haberle pasado perfectamente al Museo Humano. A la larga quizás, dadas las circunstancias de lo que vino, porque este concurso se hizo en el 2014, de alguna manera, no sé, como que uno podría mirar el lado positivo y decir las cosas pasan por algo.
Mira, sí, es difícil, ¿eh? Porque uno nunca va a tener ahí el contrafactual, pero claramente el lugar donde iba a estar el Museo de Mario en San Borja fue uno de los epicentros del estallido social. ¿Sí? Esto era al lado de la iglesia de San Borja, la que se quemó, la que quemaron dos veces, y en Violeta Parra, bueno, la función, estaba en el centro del lugar. Difícil saber qué habría pasado, pero claramente habría estado en el centro de todo este daño que se generó en la ciudad. Eso tienes toda la razón. Mira, a ver, en relación al tema del emplazamiento, es súper bonito pensar y conversar de esto, porque yo he visto realmente algunas miradas que es como, no, mira, esto está como fuera de la ciudad, o esto está en una comuna de alto ingreso, y por lo tanto eso viene a asegurarla. Yo lo veo un poco distinto, yo veo que este tema Se pone, como decía Eloy, en la bisagra entre la ciudad y la cordillera. La cordillera no pertenece a una comuna, te fijas, y menos cuando tú estás pensando que este es un punto de acceso a esa cordillera, que le pertenece a Santiago, como el Gran Parque de Santiago. Y los proyectos y las iniciativas que últimamente han estado buscando reintegrar o construir un vínculo más estrecho entre la población, la ciudadanía y la cordillera, pasa por estos puntos de acceso y por este disfrute. Eso es una dimensión, yo creo que eso es súper importante en este caso. Y además la obra de Mario Irarrázaval ha tenido siempre una relación que es bastante geográfica, tanto por el lugar donde él se ha instalado para trabajar, donde trató primero, antes que San Borja incluso, de hacer un primer parque de escultura en la zona alta en Peñalolén, en la zona precordillerana de Peñalolén, cerca del templo Bajay, tenía ahí un terreno de él, digamos, que tenía hecha escultura en ferrocemento, un poco en línea con el método constructivo a las manos del desierto y tal. Y eso después no prosperó, bueno, y él ha ido, como decía antes, esto de la idea del Museo Errantes Linda, a buscando el sitio que mejor funcione para su obra. Pero esa dimensión precordillerana y geográfica ha estado, yo diría, muy intrínsecamente ligada a la obra de este autor. Lo que pasa es que en obras que son ferrocemento, la escala es mayor. Y acá estamos hablando de escalas medianas e intermedias, algunas pocas grandes, que son las escalas propias del bronce, se fijan, y no la de este tipo de arquitectura, de escultura más ligada al paisaje, uno podría decir más en línea con el Land Art. Y ahí es donde esta bisagra con la ciudad me parece que cobra un sentido especial, porque la obra encuentra su tamaño en los pabellones internos, encuentra su tamaño en el parque controlado que propone el proyecto ganador, pero está con el paisaje, con la ciudad, con los cerros, ahí como a tiro cañón, te fijas, hasta al lado. A mí me parece que ese punto hace mucho sentido dentro de la naturaleza de la obra de este autor en particular.
No me cabe duda que se va a transformar en uno de los hitos a visitar en Santiago cuando esté listo este proyecto ganado por la oficina que lidera Eloy Bahamonde en este concurso dirigido por Emilio de la Cerda. Ahora sí que tengo el Instagram de la oficina de Eloy, es blarga.masb.cl, es B más B, pero escrito .cl, no era tan difícil, aprendí, y así lo podemos contar para que más gente lo siga, bmasbcorta.cl. Eloy Bahamonde, en representación de todo el equipo, Emilio de la Cerda, felicitaciones, esperemos que esto siga el camino, que yo no tengo ninguna duda que va a seguir, y que de aquí a un par de años más estemos cortando la cinta en la inauguración de este espacio humano, de este museo y jardín para la obra de Mario Irarrázaval en San Carlos de Apoquindo. Muchísimas gracias por